Muchas gracias, muy, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Compartirles las propuestas que he hecho y el señor presidente electo me ha autorizado para dar a conocer para la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente los cargos que tienen que ver con las subsecretarías y áreas prioritarias de la Secretaría. Les informo que hemos propuesto para la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que se denomina del ramo, al embajador Julián Ventura Valero. Él ha sido subsecretario para América del Norte y director general para Asia Pacífico. En el exterior ha sido jefe de Cancillería en la Embajada en Estados Unidos, representante alterno ante la Organización de los Estados Americanos, encargado de asuntos políticos en la Embajada en Cuba y representante alterno ante los organismos internacionales con sede en Viena, Austria. Actualmente, y es la razón por la que no nos acompaña el día de hoy, es el embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña. Se informa también que Marta Delgado Peralta, aquí presente, se hará cargo de asuntos multilaterales y derechos humanos. Marta es una reconocida líder ambientalista a nivel nacional e internacional. Fue secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y directora general del Pacto Climático Global de Ciudades en la Fundación Pensar. También ha dirigido organizaciones de la sociedad civil dedicadas al medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, así como redes globales de temas urbanos y ambientales. Pertenece a distintos consejos de organizaciones internacionales multilaterales y ha participado activamente en la Organización de las Naciones Unidas en lo que hace a las cumbres climáticas para configurar el actual Acuerdo de París. Jesús Seade de Curi encabezará el área de América del Norte, ya lo conocen. Jesús Seade fue embajador y negociador de México en el proceso que dio lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio. Posteriormente fue director general adjunto de dicho organismo, asesor principal del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. En los últimos 10 años ha sido vicerrector de dos importantes universidades en Hong Kong y en Shenzhen, en China. Recientemente fungió como jefe de la negociación por parte del gobierno electo en las pláticas para el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC. Finalmente, Maximiliano Reyes Zúñiga, aquí también presente, estará al frente de América Latina y el Caribe. Reyes es candidato a doctor en Administración Pública, maestro en Gestión Pública y licenciado en Economía. Fue diputado local en la Ciudad de México, encabezó el Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Administración Pública Federal fue director de Cooperación Bilateral en la Procuraduría General de la República y también en la Secretaría de Gobernación. Ha estado en Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales y otras áreas del gobierno. También tiene trayectoria en el sector privado, fue miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y es profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Anáhuac. Los perfiles propuestos para estos cargos resumen, recogen experiencias y trayectorias muy importantes. En primerísimo lugar, en el Servicio Exterior Mexicano, el responsable de la Subsecretaría del Ramo tiene una larga experiencia. En segundo lugar, en las relaciones internacionales, comerciales y económicas, y en lo que hace a las organizaciones no gubernamentales y los organismos multilaterales. Es decir, estimamos que con este equipo y con el apoyo del Servicio Exterior de México podremos llevar a cabo los objetivos que nos ha encomendado el presidente electo para iniciar el próximo sábado 1 de diciembre. Y estamos a sus órdenes para sus preguntas.
Tres preguntas quedamos. Entonces, a ver, vamos por parte.
Sí, Sí, buenas tardes, Marcelo. Pues preguntarle varios asuntos en esta, por un lado, la relación que habrá con Estados Unidos en el tema migratorio, ¿en qué plan se está trabajando? ¿Qué va a pasar con los migrantes que se encuentran ahora en la frontera norte? ¿Se van a quedar aquí en tanto se resuelve su condición de asilo? ¿Serán deportados? ¿Qué pasará y qué están negociando con Estados Unidos? Entendemos, ya hay negociaciones. Por otro lado, ¿cuál sería la relación con Venezuela? Si de algún modo ustedes podrían mediar para resolver este conflicto, ¿cuál sería el papel de México? Y si me permite la última, el caso de Jared Kushner, que se le entregará este reconocimiento por parte, se entiende, del gobierno mexicano actual. Gracias.
Bueno, yo diría que sobre el tema de flujos migratorios, si recuerdas, el presidente electo le entregó una carta a Mike Pompeo, Jared Kushner, a la señora Nielsen, cuando vinieron a verlo. Y ahí se hizo una propuesta que hemos venido trabajando desde entonces. ¿Cuál es la propuesta? El origen de los flujos migratorios, en su inmensa mayoría, es la pobreza. Son flujos migratorios ocasionados por la pobreza que tenemos en varios países, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. De suerte que la solución para esos flujos migratorios tiene que ser que no tengas que migrar, sino que migrar sea una opción, es decir, que tengas oportunidades de trabajo, que tengas oportunidades de desarrollo ahí donde estás, donde naciste, donde está tu familia, tu cultura. Entonces, esa es la posición que vamos a defender y a promover. ¿Qué hemos hecho desde entonces para acá? ¿Qué sigue? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con los tres países que acabo de referir, El Salvador, Guatemala, Honduras. México, hemos venido trabajando juntos con el apoyo de la CEPAL, que es el instrumento latinoamericano dentro de la ONU, digamos como el instrumento técnico. Y estamos muy avanzados en lo que me atrevo yo a decir será el primer plan acorde con el pacto en torno a la migración que se anunciará en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre próximos. Es decir, se trata de regular los flujos migratorios, dar opciones desde el origen, promover el desarrollo y respetar los derechos de las personas. Ese es el objetivo de lo que estamos promoviendo. Ahora, con los Estados Unidos, me preguntas. Primero me voy a lo general. Es la misma tesis. Estamos tratando de convencerles de participar en esta idea. ¿Cuándo será eso? Pues cuando terminemos este plan, podamos tenerlo aprobado, presentado en la Organización de las Naciones Unidas y luego pues sentarnos con Estados Unidos para tratar de persuadirlos, motivarlos a que participen. A eso voy ahora. El asunto que me pregunta respecto a la caravana, a ver, nosotros, México nunca ha deportado, en toda su historia que yo sepa, a ningún migrante en Tijuana porque esté esperando para que le den asilo. De hecho, todos los días hay una fila en Tijuana, no de ahora, de hace años, especialmente los últimos 3 años, de personas solicitando el asilo. ¿Por qué no son mexicanos? Porque hay una disposición legal en Estados Unidos que cuando eres país vecino, no te internan para esperar tu solicitud de asilo. Entonces, México desde luego no está pensando en deportarlos. Segundo, nosotros no podemos determinar como país el ritmo según el cual son entrevistados, porque tienen que ser entrevistados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse para asumir que van a estar una parte de ellos en territorio mexicano y en esa zona durante los próximos meses. Eso es lo que están haciendo hoy por hoy, y hay que apoyarles, la autoridad municipal y las diferentes autoridades, es lo que están tratando de hacer, por eso hay un albergue, hay una serie de facilidades. Eso no es una negociación bilateral, eso lo tenemos que hacer nosotros, es lo que siempre se ha hecho. Quizá ahora la diferencia es que es un número mayor. ¿Sale? ¿Qué estamos negociando con Estados Unidos? Queremos que participen en el proyecto que te acabo de decir, es lo que realmente queremos nosotros, es lo que quisiéramos. Ahora, no quiere decir que ya lo ya lo negociamos, ya está terminado, pero vamos en esa dirección. Eso respecto a lo primero. Lo segundo, Venezuela u otros casos, ¿en qué momento participaríamos? Si es útil que México haga algún tipo de mediación para encontrar una solución pacífica, caso contrario no lo haremos, de motu propio. México no tiene por qué estar, digamos, participando más allá de lo que es la defensa de sus intereses y promover sus valores. Pero si en algún caso, en algún conflicto, somos útiles, sí lo valoraríamos. Hoy por hoy es difícil decirlo, es muy difícil saberlo. Para la condecoración que me dices, bueno, es un evento que respetamos por parte del gobierno actual, es de las últimas decisiones que están tomando y lo respetamos. No lo vamos a cuestionar.
Vamos ahora del otro lado.
Isabela González, del periódico Reforma. Yo quería preguntarle qué es lo que va a pasar con los sueldos y salarios de los funcionarios en la Cancillería, así como de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Gracias.
Bueno, hemos estado trabajando con la Secretaría, lo que va a ser la próxima Secretaría de Hacienda, y hemos encontrado muchas soluciones, porque hay que tomar en cuenta que el Servicio Exterior Mexicano, que está en otros países, tiene diferentes tipos de tabuladores. Incluso hay un reglamento y hay una fórmula que tenemos para saber cuánto es lo que tienes que ganar si estás en Viena o si estás en Jamaica o si estás en San Salvador o si estás en China. En pocas palabras, no se espera una afectación por ese lado al Servicio Exterior Mexicano. La parte que más nos preocupa ahorita no sería tanto los integrantes del Servicio Exterior cuanto los empleados locales en donde tenemos instalaciones y representaciones, porque a esas personas pues tienen un rezago muy grande de hace muchos años. Entonces vamos a ver cómo podemos paulatinamente mejorarles sus condiciones. Me refiero a los que hacen el trabajo todos los días en todos los consulados y en todas las oficinas de México. Solo en Estados Unidos hay 50 consulados. Y ese personal lo tenemos que apoyar. Estamos en eso. Ya los detalles se los daré a conocer más adelante. Pues nos sujetamos a lo que ha dispuesto el nuevo gobierno. Somos parte de él y vamos a ajustarnos a lo que nos están indicando.
A ver, vamos ahora.
¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, ya están en contacto quien será la nueva secretaria de Gobernación, la ministra Sánchez Cordero, el equipo de Alejandro Encinas y otras próximas autoridades de otras áreas. Ya sé que se han reunido porque ayer nos invitaron a una reunión preparatoria para ese fin, el que estamos hablando ahorita. No, sería muy difícil darte ahorita un monto, pero sí estamos conscientes que tiene que haber un respaldo a esta actividad, a la autoridad municipal y a otras autoridades. Sí, eso se está trabajando. Para empezar, pues el día primero del gobierno. Lo segundo del plan, ¿en qué consistiría? Yo con mucho gusto le pediría a Roberto que les dé copia del planteamiento que hizo CEPAL en Guatemala, para que ustedes lo tengan. Esencialmente es un proyecto de inversión lo que estamos tratando de hacer, y una selección de proyectos que tienen mayor viabilidad en el corto plazo. Es decir, si no se hace un... Por ahí veía yo en algún medio que decían es como un plan Marshall, que se referían al que se hizo después de la guerra en Europa. Digamos que tal vez no sea en ese sentido parecido, pero sí lo será lo que estamos planteando en cuanto al tamaño del esfuerzo que hay que hacer para que, por un lado, nosotros lo estamos haciendo en el sur de México. Habrá la inversión más grande de los últimos años. pues también que se haga con los tres países de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras. Es lo que estamos nosotros tratando de plantear. En Marruecos lo que haremos es presentar hasta dónde vamos, cómo está organizado el plan, que sería la primera aplicación, creo yo, a nivel global de ese pacto, e invitar a los Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, a todos los países, para que participen. Ese es donde vamos, pero les damos copia ahora.
Sael Zavala, del Universal. Yo quiero hacerle tres preguntas en este sentido. Había versiones ayer por la noche, surgieron algunas versiones de que hay un acuerdo con Estados Unidos de un supuesto financiamiento de 20 mil millones de dólares para que el gobierno mexicano frene la migración a los migrantes en la frontera. La segunda es, hoy ya queda entonces saldada ya definida la lista de invitados al 1 de diciembre. En este sentido, ¿se ha confirmado a Donald Trump o a Ivanka Trump, por ejemplo, o al presidente de China? Y por último, en estas delegaciones que vienen a México, ¿están acotado el número de personas que van a llegar por cada país, o puede venir la gente que guste de otros países, digamos? Gracias.
Bueno, el día de hoy cerraríamos la lista más noche, si ustedes me lo permiten. Pues a primera hora la tienen, ya la lista, digamos, definitiva, confirmada, porque todavía ha habido movimientos hoy, por eso no la hemos dado a conocer hasta en la noche, ya que termine el día. A este momento no tengo confirmación de que vaya a venir el presidente Donald Trump. También se manejó la especie o la información de que venía el premier de China. No es así, no lo tenemos confirmado. Pero para estar 100% seguros, pues nos esperamos ahí en la noche. Mañana primero lo tienes con las confirmaciones oficiales, toda la lista. Te debo decir que es de las anteriores tomas de posesión la que ha suscitado mayor interés de jefes de Estado y de gobierno. Es decir, el número que tenemos es superior al que se ha dado en otras tomas de posesión, lo cual, pues, hasta cierto sentido es entendible por la expectativa en torno a este cambio. Y lo mismo puedo decir de presencia de diferentes países, no solo en número, en rango. También las representaciones que vas a ver en la lista, antes se mandaba un embajador y ahora tienes un ministro o una ministra. Ahora, como países, por origen, la delegación que podríamos llamar más numerosa es la de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Bueno, aclaro. Las delegaciones oficiales todas son similares. Las oficiales, desde cada gobierno. Yo invito al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos me determina 4 personas que van a venir, igual que lo hace Francia, o que lo hace Canadá, o que lo hace China. A eso me refiero cuando hablo de delegaciones oficiales. Son similares. ¿En qué estaría el cambio? En que hay numerosas personas en Estados Unidos que pidieron venir, especialmente del Senado, especialmente la Cámara de Diputados, el equivalente, los gobiernos y congresos locales y la comunidad hispano-mexicana que fue invitada. Entonces tenemos en total 142 personas que provienen de los Estados Unidos, por eso es la más numerosa, encabezada por 5 gobernadores y enseguida senadores, diputados, alcaldes, consejeros, diputados locales, dirigentes de organizaciones en favor de las comunidades México-norteamericanas y defensores de derechos humanos, son ellos, en su conjunto, la más numerosa. También nos da gusto, porque en buena medida, no se les había quizá en otras ocasiones invitado, pero nos da mucho gusto porque también da cuenta del peso de México en Estados Unidos. Todas esas comunidades México-norteamericanas, pues en alguna medida muy directa, son parte de nosotros, de nuestra nación. Y qué bueno que vengan, son muy bienvenidos. Entonces, ustedes tienen la lista, incluido esta de quienes vienen, a primera hora mañana. Ah, de los 20 mil millones. Bueno, todavía no tenemos una cifra así. Estaría feliz sea de si se logran 20 mil millones de dólares.
Tú y yo estamos de acuerdo.
Sí. A lo que voy es, Hay diferentes estimaciones, pero para darte una idea de dimensiones, de órdenes de magnitud, los proyectos que ha anunciado el presidente electo de México para el sur de México puede hacer que lleguen a rebasar en el sexenio la cifra que tú me estás comentando. Es muy probable. Es decir, México por sí solo va a invertir en el sur de nuestro territorio más de 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, cualquier esfuerzo serio que se quiera hacer respecto a nuestros hermanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, pues debería de ser un monto parecido. Es, de ahí viene la cifra, ¿no crees que es otra cosa? Por eso se planteó esa cifra. Porque si el esfuerzo de México ya es de ese tamaño, pues entonces ya estamos hablando de que deberíamos buscar algo así. Ese es el origen. Bueno, todavía no están autorizados los 20 mil millones, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí les vamos avisando. Sería muy bueno para México y para Centroamérica. Y ahí sí, creo yo, resolveríamos mucho de lo que hemos estado observando en estos días.
Una última pregunta.
Gracias, Pamela Cruz de Notimex. Me gustaría saber cuáles van a ser las primeras acciones a partir del lunes del 1 de diciembre en cuanto llegue a Cancillería. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones que en las que va a poner énfasis? ¿Qué es lo primero que va a llegar a hacer? Al igual para el subsecretario de América del Norte, ¿cuáles van a ser las primeras acciones a tomar precisamente con estos ambos países? Gracias.
Avanzar en los acuerdos que hemos planteado, tener listo lo que vamos a llevar a Marruecos y establecer inmediatamente comunicación con todos los países con los que hemos venido trabajando para que las relaciones exteriores de México ayuden, apoyen, abran camino a las prioridades que ha marcado el presidente electo. Eso es lo que vamos a hacer a partir del día primero.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente tarde.
Gracias.
Perdón, casi no te escucho. ¿La logística? ¿Preguntas? Se hizo un acuerdo, sí, se hizo un acuerdo con la Cancillería actual para que se tenga representación por parte de la Cancillería y se reciba a todos los personajes que nos visitan. Y además, para el caso de jefes de Estado y de Gobierno, va a participar todo el gabinete del gobierno entrante para recibir y atender a las personalidades que nos hacen favor de visitarnos. Gracias.